En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 22 de agosto. El saludo de Luis Munilla, con Álvaro Madrid, con Abel Madrigal y con Alberto Arauz al mando y con Axel Tapia aquí a los mandos del sonido. Y por supuesto la gente de la sala de máquinas, como siempre que está aquí, aprendiendo y ayudando. Hoy Guille Bermejo y Lucas Calvo. El Fútbol Club Barcelona entiende que ya va a poder inscribir a Dani Olmo para que pueda estar el sábado ante el Athletic de Bilbao. Hoy ha cerrado la venta de Mika Faye al Rennes y espera que se hagan oficiales en las próximas horas las salidas de Gundogan y de Vitor Roque, que todavía no se han hecho. Así que espera, insisto, el ok de la Liga, que vamos a ver si llega o no llega. Pero los otros dos nombres del día en el mercado no son ni del Barça, ni del Madrid, ni del Atlético. Uno es Mikel Merino, el héroe de la final de la Eurocopa, que, como ha contado Marco Antonio Sande, se marcha de la Real Sociedad al Arsenal. Y el otro es James Rodríguez, el ex del Real Madrid. Y es que el Rayo Vallecano está intentando que el colombiano, nombrado mejor jugador de la última Copa América este verano, sea el gran fichaje en este año del centenario. Lo vamos a contar enseguida. Esos son los nombres principales del día. Pero en Barcelona, a pesar de que las están pasando canutas para inscribir jugadores, el club sigue buscando un crack para la banda izquierda. Se negocia por Chiesa, que es el barato, pero el club sueña con Leao, que cuesta cerca de los 100 kilos. Y por si había alguna duda, el consejero delegado del Milan, que es Giorgio Furlani, ha dicho en La Sexta que verdes las han segado.
¿Es posible dar Rafa Leao y ahí en Barça next season?
No.
¿No? ¿No es posible?
Cero posibilidad.
¿Rafa Leao will stay in, no, in Milan next season?
Seguro.
¿Seguro?
Seguro, 100%.
Si Rafa Leao pidiera salir, ¿hay alguna opción?
No pide.
No pide salir.
No pide.
Gracias.
¿Satisfecho?
Muchas gracias.
¿Bastante claro o no?
No sabemos si se lo decía al periodista o directamente al Barça, pero sí, seguro que ha quedado claro. Tanto como lo de Luis Enrique sobre Mbappé. Hoy le han vuelto a preguntar a Luis Enrique por el jugador del Real Madrid, pero esta vez no ha sido Dani Gil, han sido los propios periodistas franceses. El otro día Luis Enrique respondió que los españoles son unos pesados y hoy...
Podría decir qué pesados son los franceses, con las preguntas, Pero no lo voy a decir, no sois pesados. No hablo de ningún jugador que no os vista la camiseta del Paris Saint-Germain y no sea jugador de mi plantilla. Con esto se acabó. Ya no tengo que hablar de ningún jugador más que no esté en el Paris Saint-Germain.
Tienes razón, pero ha bajado un tono con respecto al otro día. Hablando de no hablar, los que no se hablan son Courtois y el seleccionador de Bélgica, que es Domenico Tedesco. Esta tarde, Courtois ha anunciado en sus redes sociales que no va a volver a la selección de Bélgica mientras esté Tedesco en el cargo. Como diría aquel, probablemente bueno para el Madrid. Hay que hablar del Betis, porque esta noche se ha estrenado en Europa. Tenía que jugar la ida de la ronda previa en la Conference League. ¿Y cómo le ha ido? Le ha ido bien, ¿no? José Manuel Oliva, buenas.
Hola, ¿qué tal? Munilla, buenas noches. Sí, le ha ido bien porque prácticamente ha dejado solventada la eliminatoria previa de Conference League tras ganar 0-2 en Eslovaquia, donde se ha jugado el partido ante el Kribas de Ucrania. Un partido muy plácido. El Betis ha sido tremendamente superior a su rival. El resultado, si el Betis hubiera apretado un poco más, incluso hubiera sido más abultado, y con los goles del Chimi Ávila en la primera parte y un gran gol de Rodri en la segunda mitad, que me comentaba esta misma tarde Jordi Jiménez, y es tal cual, está en negociación los clubes, tanto el Betis como el Mallorca, para que pueda marcharse cedido, aunque Pellegrini le sigue teniendo mucha fe al chaval. Hoy ha hecho, insisto, un magnífico gol en la segunda mitad, ya veremos cómo acaba esta operación. Digo que con estos dos tantos ha dejado prácticamente el pase sellado para la fase de grupos de la Conference League. El partido ha tenido poca historia, entre otras cosas porque hay mucha diferencia entre ambos clubes y en teoría todo hace indicar que la vuelta dentro de 7 días, el jueves de la próxima semana en el Villamarín, debe ser un absoluto trámite para el Betis. Oh,
pues fenomenal, he visto béticos en la grada ahí, por cierto, ¿sí? Este era el equipo del que es fan el presidente Zelensky, es un equipo ucraniano que se haya jugado en Eslovaquia.
Sí, es un equipo de la parte este de Ucrania, muy pegada a Dnipro, digamos que la parte un poco más prorrusa, pero sin embargo hoy hemos visto imágenes que ya se han dado en el fútbol europeo, en el deporte. Por ejemplo, el Kryb va a salir con banderas ucranianas, todos los jugadores con un cuello al nudo de la bandera de Ucrania. Se han visto gestos hacia las cámaras de televisión de los jugadores intentando hacer ver el problema que siguen teniendo con el conflicto bélico, y efectivamente es fan Zelensky, el presidente de Ucrania, y es un club que en apenas unos años ha pasado de categorías inferiores al fútbol profesional, y hoy día, después del Shakhtar Donetsk, que es actual campeón de la liga ucraniana, y del Dinamo de Kiev, digamos que es un poco la alternativa a los dos grandes del fútbol ucraniano, este Kribas, que en cualquier caso es un equipo bastante inferior al actual Betis.
Bueno, por 0-2 y como dice Oliva, la vuelta el próximo jueves. Un abrazo, José Manuel.
Un abrazo. Hasta ahora.
Hasta luego. En el mercado de fichajes, además de lo que ya hemos contado, al Sevilla llega cedido Valentín Barco para suplir al Toro Acuña. El Villarreal ficha al central Logan Costa del Toulouse. El Almería ha vendido a Ramazzani al Leeds. El Leganés ha hecho oficial el fichaje de Munir. Y el Valencia, el de Luis Rioja. Por cierto, que el míster del Valencia, Rubén Baraja, le ha vuelto a lanzar un mensaje a Peter Lim.
Si quieres mejorar, si quieres crecer, pues también necesitas poner un poquito de inversión, un poquito de ayuda para atraer jugadores. No pedimos grandes dispendios ni queremos tampoco que el club se comprometa a gastar dinero si en este momento no se puede gastar, porque estamos priorizando la economía del club. Pero sí esos pequeños detalles o esos jugadores que nos dé la posibilidad de mejorar el equipo y de que haya competencia.
Con mucho respeto, pero el segundo mensaje de la misma manera en tan solo una semana. Y ha dicho también que no le pueden pedir la luna, que es una evidencia, pero que a lo mejor a Peter Lim no se lo parece. Bueno, ahora, vaya traca lo de la Vuelta a España. Nos estábamos quejando de que si la vuelta aburrida, primeras etapas, tal, tal. Bueno, pues hoy ha saltado todo por los aires. El australiano Ben O'Connor, que no es precisamente un piernas, se ha pegado una exhibición, ha ganado en solitario y se ha puesto líder con 5 minutos sobre los favoritos. Una etapa, Araúzola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que va a marcar la vuelta inevitablemente.
Hoy ha cambiado radicalmente el escenario de la vuelta. Para mí, hoy Ben O'Connor se ha convertido en el principal favorito a ganar en Madrid dentro de 15 días. Y te lo argumento muy rápidamente. Primero, porque ya se ha visto en estas. En el Tour del 21, de una exhibición parecida, se colocó segundo y logró llegar cuarto a París. Es decir, que ya conoce lo que es esto. Segundo, porque es un corredorazo que este mismo año ha sido cuarto en el Giro de Italia. Y tercero, porque aquí no están ni Pogacar ni Vingegaard, que son dos extraterrestres que de tres zapatazos te quitan esta distancia. Así que para mí, como Roglic, Enric Mas y compañía son terrenales, Ben O'Connor se ha convertido en el principal favorito a ganar esta vuelta.
Lo que está claro es que todos tienen que ir a por él. Sí, a ver si están luego de acuerdo contigo, Eric, y qué.
A ver, yo creo que sí, que un poco que sí. Sí, por lo que han dicho en la retransmisión, un poquito sí.
Con estos nunca den nada por hecho, por si acaso. Igual han cambiado de opinión de la retransmisión aquí. Bueno, se ha sorteado el cuadro del US Open de tenis. Carlos Alcaraz va a debutar con un jugador de la previa. Se las podría ver con Sinner, que está en boca de todo el mundo ahora por el doble positivo. Se las podría ver con Sinner en semifinales y con Djokovic en la final. El US Open arranca el lunes, recuerdo. Se ha sorteado la Supercopa CB. Vamos a tener Clásico Madrid-Barça en semifinales. Y el otro cruce es el UCAM Murcia-Unicaja. Esto se juega el 21-22 de septiembre en Murcia. Y luego vendrá Carlos Miquel con toda la información de la Fórmula 1, que vuelve este fin de semana en los Países Bajos y después del parón de vacaciones de verano. Esto es El Partidazo, esto es la cadena COPE y aquí estamos hasta la 1:30. Saludo a la gente que va a estar opinando, contando, diciendo, bueno, de todo en los próximos minutos, próxima hora y pico de programa. Por ejemplo, a Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué gran vuelta nos queda por ver con lo que ha pasado hoy?
No hacía falta, te lo iba a tirar directamente, pero digo, lo va a decir ella antes que yo. Cómo mola, ¿eh?
Sí, sí, ahora todos a por él.
Todos a por él, mola la vuelta un montón, ¿eh? Luego hablaremos de eso también. Está aquí a mi lado Gonzalo Miró, ¿qué tal, Gonzalo?
Muy buenas noches, Muni.
¿Has tenido tus mini vacaciones?
Bueno, una cosa breve, pero muy breve, intensa.
Intensa, ¿no?
Muy intensa, sí.
Usa, ¿estuviste viendo a Coldplay en Austria o qué?
Sí, ayer por la noche.
¿No querías que lo dijera?
Sí, vale. No hay problema. Ayer en Viena, ¿no? Una cosa espectacular.
Es un escándalo cuando estuvieron en Madrid, es una pasada la que montan.
Sí, bueno, si es que la están montando por todo el mundo, la verdad, pero es en vivo y en directo, la verdad es un privilegio verles, porque más allá de buenos músicos, encima es que se enrollan mucho con la gente, con el público. Y tuve la oportunidad de ir al Gran Premio de motos de GP ahí en Austria también, o sea, en Spielberg.
Hiciste todo eso, pero te perdiste la fiesta del Atleti de ayer.
La cambié por Coldplay. Es que yo cuando compré las entradas de Coldplay no sabía que ayer iban a presentar a cuatro fichajes nuevos de Atleti.
Si no, seguro que prefieres ir a lo de Atleti, ya te digo yo.
Bueno, hoy tocaba Coldplay también, o sea que era cuestión de posponerlo un poquito más.
Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bueno. Bueno, Coldplay estuvo a punto de cambiar la fecha de su concierto para no coincidir.
Cierto. Lo que pasa es que estropeaban la fiesta 55.000 austriacos.
Si supieran quién es Gonzalo Miró aquí, seguro que cambiaban sin problema ninguno. Y Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Que eres optimista con las inscripciones. Luego ya hablamos de eso tranquilamente, pero así como una primera pared.
Es que ya te veo. Muy optimista no, pero creo, porque entre otras cosas me cuesta trabajo imaginar que no sean capaces de hacerlo, que van a inscribir a Dani Olmo antes de jugar contra el Atleti. Pero vamos, si me dices hay que poner la mano en el fuego, te digo que la ponga Gonzalo.
Hoy no es optimista y el último día que yo le dije que le veía muy positivo me llevé un rejón de
te dijo, tú no me conoces.
Bueno, coño.
Miguel, macho.
Pero lo dije de buen rollo.
Ya, ya lo sé.
Bueno, oye, ¿qué os parece la posibilidad de que James Rodríguez... Bueno, espera, voy a preguntar primero por James Rodríguez. ¿Está Carlos Ganga por ahí? Ganga.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas a todos.
O sea, que el Rayo peleando porque James Rodríguez vuelva a España y sea el gran fichaje del año del centenario.
Sí, hace semanas se le planteó esta posibilidad al Rayo. Una opción difícil porque a James le quieren muchísimos equipos, pero hemos llegado a este día, a una semana prácticamente del cierre de mercado, y ahora el Rayo está muy bien posicionado. Es el deseo y el sueño de Raúl Martín Presa, que quiere un pelotazo para el año del centenario del Rayo. Y el elegido es James, ya lo hizo con Falcao unos años y ahora quiere a otro colombiano, James Rodríguez, para que sea el buque insignia del Rayo Vallecano. Me acaban de decir esta frase del club, complicado, pero en el fútbol ya sabes que pasa de todo, así que el Rayo que está ahí peleándolo, que en el vestuario del Rayo ya son conscientes los jugadores de que su presidente lo está intentando al máximo. Y es una opción más que abierta para el Rayo. Sí.
Cuando lo de Falcao lo veíamos, vamos, eso es una quimera. Y luego al final, mira, lo consiguió. Creo que sigue teniendo además casa en Madrid, James Rodríguez.
Sí, sí, sí. Esa es una de las claves de la operación, que James tiene muchas ganas de volver a España, de vivir en Madrid. Él tiene casa en la capital de España y el Rayo, que se ha interesado por él, pues es el que le podría dar la posibilidad de jugar otra vez en nuestra liga, así que el Rayo ese es uno de los factores que tiene que aprovechar para convencer a James.
Nuestro querido Guillo Díaz, compatriota de James Rodríguez, también ha estado hoy hablando del asunto. Hola Guillo, ¿qué tal?
Hola Muri, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Te consta, ¿no?, que tiene ganas de volver a España.
Sí, me consta que tiene ganas de volver a España. James ya está precisamente aquí en España, en la casa que ya mencionabas, la casa que tiene aquí en Madrid, y se está poniendo a punto para empezar esta temporada que viene en el equipo que sea. Me dicen que se ha reunido con gente cercana a su entorno, con sus viejos amigos de Madrid, con los amigos que tiene aquí en la ciudad, y de lo que me transmiten desde el entorno es que James quiere volver a España, que James quiere volver a vivir aquí en Madrid y que tiene ofertas sobre la mesa. Una de ellas es la que ya mencionaba la que ya mencionaba Santi Peón a finales de julio, que es la oferta del Celta, que esa oferta todavía no ha caducado y James todavía la sigue estudiando, pero él quiere un equipo de aquí de Madrid y puede ser el Rayo Vallecano. Así que como dice Ganga, si se juntan el deseo del Rayo de tener a James y el deseo de James de vivir en Madrid, pues yo creo que las cosas pueden llegar a buen puerto. Me dicen que no hay afán, que no quieren apurar las cosas, porque el tiempo lo hay. James llegaría como agente libre, él rescindió su contrato con el San Pablo de Brasil y podría ser inscrito incluso después del 31 de marzo.
Tiene 33 años, pero viene de ser el MVP de la última Copa América de este verano. Perdió la final Colombia con Argentina 1-0, pero James fue el mejor del torneo. Solamente así, someramente por encima, recuérdame en los últimos años que ha sido de él, Guillo.
Bueno, cuando él sale del Real Madrid en el 2020, llega al Everton. Después está en el Everton una temporada, en el 2021, en el verano del 2021, sale al fútbol catarí, al Rayán, una transferencia de 8 millones de euros. En el Al Rayyan está hasta el 2022. ¿Y qué pasa ahí? Ahí es donde James, pues nosotros ya creíamos en Colombia que iba a permanecer en el fútbol árabe ganando todo el dinero que estaba ganando pues en ese contrato con el fútbol de Qatar, pero sucedió algo, y es que el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien justo llegaba en ese año, en el 2022, habló con James apenas llegó a la selección Colombia y le dijo: tú no puedes estar en mi equipo si juegas en Qatar, yo quiero que tú seas el eje de la selección Colombia, y para ser el eje de la selección Colombia no puedes jugar en Qatar. Entonces es ahí como para empezar la temporada 22-23, James decide irse al Olympiacos, bajando su ficha, bajando su salario, llega al Olympiacos, coincide con Marcelo, coincide con Michel, que entrenó a James en el Olympiacos. Y no dura mucho tiempo, también dura una temporada, y de ahí se va para el San Pablo de Brasil hasta ahora, hasta que termina este contrato con el San Pablo.
Uh-huh. ¿Qué os parece la posibilidad de verle de nuevo? ¿Creéis que todavía es recuperable para jugar en la Liga Española James Rodríguez? Tiene pinta de que sí, ¿no?
Define recuperable.
Recuperable, hombre, que pueda dar un cierto rendimiento, ¿no? Yo, no sé, a mí, ¿te sorprendió que fuera MVP de la Copa América?
Sí.
¿Y crees que no puede volver a estar a ese nivel? Escucha,
¿durante cuántos partidos y con cuánta continuidad?
No le das fe.
A ver, bueno, primero depende de lo que vaya a pagar el Rayo Vallecano. Si se lo puede permitir, entiendo que si lo puede firmar es porque sí. Pero ¿cuánta continuidad le puedes dar a James, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, ¿no? La variedad de equipos de los últimos años. Para la Copa América, un número concreto de partidos dura a lo largo de un mes, bueno, eso es algo que a lo mejor un futbolista de mucho nivel se puede tomar en serio. El compromiso entero de una temporada, ¿cuánto tendrías que esperar de James si fueses aficionado al Rayo Vallecano? Esa es la pregunta.
Bueno,
claro, sí, que clase tiene toda la del mundo. Una zurda exquisita, da gusto verle. Es una postal a veces cuando ves una foto de James en acción manejando la pierna izquierda. Ahora, el periplo que hemos visto, que nos acabamos nos acaban de contar ahora después del Real Madrid, es que es un jugador que no ha hecho nada más que dar tumbos. O sea, ir de un sitio a otro, no ha cuajado en ningún sitio. Los entrenadores que le tienen no han hecho nada por quedárselo, salvo el seleccionador colombiano, porque efectivamente en un momento puntual le puede sacar partido. Hombre, yo creo que al Rayo le venía bien, porque tiene muchísima clase. Pero el tener que andar untando pan y mantequilla todos los domingos, efectivamente, ¿cuánto dura esto? A él le gusta poner las guindas en la Copa América, pero es que esto es picar piedra durante 9 meses. Y yo no le veo. Le pasó ya en el Madrid, que salía y te deslumbraba en algún rato, pero esa exigencia máxima es un futbolista que nunca la ha tenido.
Yo no sé. Me imagino que el Rayo conocerá perfectamente el estado físico de Falcao y lo habrá testado, y si se plantea
de James,
perdón, he dicho Falcao, sí, de James, y si se plantea ficharlo será porque tendrá contrastado que está al nivel. Yo entiendo que equipos como el Rayo, que en un momento determinado su permanencia o no en primera puede depender de 4 o 5 puntos, intente buscar futbolistas que sean capaces de darte 4 o 5 puntos. James es uno de estos. Ahora, efectivamente, hay que saber cómo está.
Yo es que estaba intentando recordar la cantidad de futbolistas que han llegado, claro, no todos quizás después de dar los últimos tumbos que ha dado James, pero sí en el final de su carrera al Rayo Vallecano, y analizar su rendimiento. Y la verdad es que tengo buen recuerdo, bueno, tanto de la época de Falcao como de más antes Toni Polster, Hugo Sánchez. O sea, es increíble la cantidad de futbolistas mediáticos e importantes que han jugado en el Rayo Vallecano. Habría que analizar el rendimiento de todos porque no lo tengo en la cabeza.
De todas maneras, este tiene 33 años, que tampoco sí, es un 36. Abuelo.
No. Sí, yo no creo que sea una cuestión de edad.
En el fútbol de ahora.
Claro. No es tanto una cuestión de edad, sino como del rendimiento.
De compromiso.
Claro, exactamente, de compromiso. Claro, es un jugador que siempre le ha costado eso. Así que es así. Él es muy bueno. Yo creo que en ocasiones se ha creído más bueno de lo que es y muchas veces se ha dejado.
Sí, pero hay jugadores que cuando alcanzan una edad y una madurez, quizás entiendan que precisamente y se agarren a sus últimos años de fútbol y quizás dan lo mejor de sí mismos por entender cosas que más jóvenes no las entendían, ¿no?
Pero depende, igual. Mónica, porque quiere venir a Madrid, ¿a qué? O sea, a estar con los amigos y le apetece vivir aquí.
Bueno, entiendo que tiene realmente familia quiere, aquí, ¿no?
O realmente lo que quiere es, no sé, tiene un compromiso con el Rayo Vallecano de no sufrir y mantener la categoría. Teniendo en cuenta que es un futbolista, eso, de grandes ocasiones, el Madrid le fichó, si no recuerdo mal, por un Mundial espectacular.
2014.
Exacto. Ahora mejor jugador de la Copa América, pero
fogonazos, ¿no?
Pero es un jugador al que siempre le ha costado mucho mantener esa constancia en el rendimiento a lo largo del tiempo. Le ha costado.
No, bueno, por lo menos aquí los partidos de Vallecas, el campo del Rayo es más pequeñito.
No, y desde luego buscar portería con un zurdazo
eso lo puede hacer,
sin duda. Ahora, el desgaste físico que supone estar en un equipo como el Rayo Vallecano, pues eso, que tú sabes que existe la posibilidad de que pierdas más partidos de los que ganes. O sea, eso al final, en una estrella de ese nivel...
Hay que saber si lo ficha el club o el entrenador.
El presidente.
Parece más... Bueno, eso te iba a decir.
Pues,
es un fichaje del presidente. Entonces,
a lo mejor yo no lo fichaba.
Estrategia. Estamos hundiendo el fichaje en un momento, ¿eh? La gente la nota, por lo menos a través de las redes, lo que has palpado.
Pero vayámoslo, nos lo podemos llevar al otro lado. O sea, ¿cuánto tiene que perder el Rayo Vallecano firmando a James?
¿Cuánto tiene que perder? ¿Exacto? Hombre, depende de la pasta que se deje en el camino.
Claro, eso, pero si llega a un buen acuerdo que se puede permitir, a lo mejor no es una mala opción para el Rayo intentar buscar un rendimiento, aunque no fuera continuo.
No creo que le haga mucha falta la pasta a James a estas alturas.
Bueno, pero no vendrá a jugar gratis.
No, evidentemente no. Pero, quiero decir
pero
que
a lo mejor
ganado.
Incluso para el propio Rayo Vallecano es algo que se puede permitir sin...
Sí, pero Gonzalo solo vas a ver al final. Vas a ver si es un gasto o es una inversión.
Ya, Robert, pero estoy intentando cargarme el fichaje ya. Como estamos los cuatro ahí...
Estamos haciendo un traje.
No, pero espera, una curiosidad, Ganga. ¿Sabemos lo que cobraba Falcao en el Rayo? ¿Lo sabemos?
Cerca del millón, yo creo, a mí me dijeron.
Creo que era uno.
Por eso, vale, de acuerdo. Pongamos eso, ¿no?
Sí.
Pongamos esa cantidad. No sé si vendría por un millón o no vendría por un millón.
Es que James quiere volver al fútbol competitivo, él quiere volver al fútbol europeo, quiere volver a la Liga de España precisamente para demostrar pues el momento en el que está. Él hace mucho tiempo que no sufre esa lesión que en su momento, cuando él salió del Real Madrid, sufrió bastante por el sóleo, también por la pantorrilla. Y si él hubiera querido quedarse en Qatar ganando dinero, pues ahí están las puertas abiertas. Incluso él se rebajó su salario a la mitad para poder... digamos, tocar el fútbol europeo cuando fue a Grecia y ya después en Brasil para poder estar con la selección colombiana de fútbol. Entonces, el deseo de James es volver a ser competitivo, volver a sentirse importante, y si lo puede hacer en un equipo como el Rayo Vallecano, pues yo creo que, y además viviendo en Madrid, que es donde él quiere vivir.
Sí, y que no creo que quiera venir aquí a hacer el ridículo. O sea, se sentirá preparado si quiere volver a la Liga Española. Es un jugador que, oye, te gustará más o menos, pero tiene su bagaje detrás. No creo que venga
él se deja aconsejar mucho del actual entrenador de la selección colombiana, de Néstor Lorenzo, quien ha afirmado en medios en Colombia que él quiere saber de primera mano al equipo a donde vaya James Rodríguez, y que antes de que él tome la decisión, él quiere pues ver si a donde vaya a ir el entrenador va a tener... va a tener en cuenta a James, o si es un equipo donde James pueda tener gran participación, donde pueda tener varios minutos y donde pueda ser importante. Entonces él está mano con Néstor Lorenzo en esta decisión.
No, digo que esto último puede ser la clave. Quiero decir, al final James tendría que asumir a lo mejor que está en un equipo que no siempre va a tener la posesión de la pelota, que a lo mejor va a jugar lejos de la portería contraria... Claro. en fin, que a lo mejor va a tener que desempeñar un papel en el juego del equipo que a lo mejor no es el que él está buscando.
Guillo, que me alegro de verte también, ¿eh?
Gracias, Muni, y yo a vosotros.
Un abrazo muy grande, majo.
Lo mismo.
Hasta luego. Ganga, ¿quieres decir algo más?
Sí, que yo creo que a la afición del Rayo sí que le hace ilusión porque es año de centenario. El Rayo se ha gastado 0 euros en este mercado de verano y está esperando algo. La afición está esperando algún fichaje, algún golpe de efecto. Y es lo que quiere Raúl Martín Presa, que ya sabemos que es un presidente muy idealista y que cuando se le mete algo entre ceja y ceja, pues insiste hasta conseguirlo. Y vamos a ver si logra finalmente convencer a James Rodríguez.
Te devolvemos a las vacaciones, Ganga. Un abrazo.
Gracias, Muni.
Hasta luego. Los oyentes a esta hora, ¿qué nos cuentan? Lucas Calvo, muy buenas.
Buenas noches, Muni. Nos empiezan a llegar los primeros mensajes de los oyentes al número de WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010, y muchos de ellos son aficionados del Rayo Vallecano con el posible fichaje de James Rodríguez. Un oyente nos dice, por favor, Rayito, hazlo. James es la guinda del pastel en esta temporada del centenario. Algunos siguen sin creérselo, como este que dice, por favor que alguien me pellizque, estamos a punto de fichar al mejor jugador de la última Copa América. Y otro nos dice, ¿alguien sabe si hoy es el Día de los Inocentes en Colombia? Yo esto no me lo acabo de creer. Y fuera del fútbol, sobre la Vuelta a España, un oyente comenta, Ben O'Connor ha sentenciado un puesto del podio final en Madrid, pues le han dejado incomprensiblemente una minutada que solo podrá perder ante un par de corredores como mucho. Ya solo quedan dos lugares por definir. Y otro nos lanza esta pregunta. ¿Soy el único que sigue sin entender por qué la etapa de hoy ha comenzado dentro de un supermercado? Ha sido surrealista.
Luego hablamos de ello. Yo aprovecho para decir que el martes 27 de agosto, que es el próximo martes, el partidazo de COPE lo hacemos en directo, lo hace Juanma Castaño con todo el equipo, desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María.
Ahí va Gonzalo.
Vamos a celebrar. Ahí va Gonzalo. Te apuntas a
todas. Ahí va Gonzalo.
Es que te apuntas a todas.
Tío, a mí me lo piden y yo soy un soldado, Munilla.
Sí, eres capaz de hacer eso.
Formo parte del equipo. Y
muy bien, muy bien.
Es lo que me digan, vaquero y bueno, y compañía.
Hay que celebrar el 40 aniversario de COPE Cádiz y todo esto gracias al patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
El partidazo de COPE,
el número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura
ya es definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.